La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Las 6, las 5 en Canarias. Buenos días, saludos de Marta Ruiz. Arranca ya Herrera en COPE para quienes ya están ávidos de información, análisis y entretenimiento desde primera hora de la mañana. Mucha precaución si están en la carretera, si son de los que han apurado hasta las últimas horas para volver de vacaciones o si se han demorado en la salida para regresar o para salir y para irse a su destino. Mucha precaución en la carretera y mucha radio. Oye, que para algo estamos al otro lado, trabajando a lo largo de toda la noche. Amanece en este 1 de agosto con cielos nubosos en las comunidades del Cantábrico, así como en los Pirineos, Aragón, en las regiones del Mediterráneo, incluido el archipiélago Balear. Pueden que tengan que sacar también el paraguas en algunos puntos de la mitad norte del país, donde además se espera una bajada de temperaturas. En el resto del país, cielos despejados, sol y calor. Esto es lo primero que se van a encontrar. Nada más pongan un pie fuera de casa o donde quiera que hayan amanecido. Esto es Herrera en COPE. La situación en Venezuela se enquista cada día que pasa. El régimen de Maduro va subiendo el grado de autoritarismo mientras las protestas de la oposición se suceden, sumando víctimas mortales y detenidos. Ya son 121 muertos en 3 meses de movilizaciones, 10 solo durante la jornada del domingo, aunque la oposición eleva esta cifra hasta los 16. Durante esta madrugada, los venezolanos han seguido saliendo a las calles del país para denunciar el autogolpe de Estado perpetrado con la votación de la Asamblea Constituyente, un proceso que ha estado exento de toda garantía legal y con el que se ha ignorado la propia Constitución, que quiere dilapidar. Maduro no busca otra cosa que perpetuarse en el poder, fabricando una legalidad a su medida, sacarse de la manga un parlamento alternativo al que eligieron los venezolanos en las últimas elecciones, con mayoría opositora, en las que participaron 14 millones de venezolanos, cifra muy superior a los 8 millones, a poco más del 40% del censo que se ha movilizado en esta ocasión, según datos de la Comisión Nacional Electoral, según, claro, el régimen de Nicolás Maduro, porque la oposición cifra esa participación en el 12%. El régimen bolivariano ha dejado claro que prepara ya la instalación de esa Asamblea Constituyente, que va a estar en el mismo edificio, además, de la Asamblea Nacional, y que va a tener como principal objetivo retirar la inmunidad a los diputados, va a ajustar cuentas Maduro, así como cesar a la fiscal general Luisa Ortega, una ex-chavista que se ha convertido en uno de los principales azotes del régimen. El autogolpe de Maduro ha sido rechazado por la comunidad internacional, entre ellos decenas de países de América Latina y de Europa. La portavoz del Ejecutivo Comunitario, Mina Andreeva, dejaba bien clara la posición de Bruselas.
La Comisión tiene serias dudas sobre si el resultado de las elecciones puede ser reconocido debido a las circunstancias violentas que han acontecido durante las elecciones de la Asamblea.
Estados Unidos ha ido más allá, sancionando al propio presidente Maduro, congelándole todos los activos que tenga en el país y prohibiendo las transacciones financieras con él por parte de ciudadanos norteamericanos. La administración Trump incluye pues a Maduro en una lista de sancionados de la que forma parte, por ejemplo, el dictador norcoreano Kim Jong-un y el de Zimbabue, Robert Mugabe. Lo que no toca el presidente norteamericano son las importaciones de petróleo, ni tampoco la compañía estatal de petróleos de Venezuela. Claro, hablar de petróleo es otra cosa. Ha respondido Nicolás Maduro a Estados Unidos.
Son unas decisiones que expresan su impotencia, su desesperación, su odio. Expresan el carácter del magnate que es emperador de los Estados Unidos. Él da órdenes que deben ser obedecidas por sus súbditos, en sus tierras imperiales de América Latina y el Caribe.
¿Estás con Trump o estás con Venezuela? ¿Estás con Trump o estás con la democracia? ¿Estás con Trump o estás con el destino de los pueblos libres del mundo? Ahí está la decisión. ¿Estás con Trump o están con el mundo libre?
Bueno, escuchar a Maduro hablar de desesperación, odio, emperador, súbditos, hombre, dan ganas de reírse un poquito, si no fuera por la tragedia que está obligando a vivir a miles de venezolanos ahogando en una crisis económica galopante, sin productos de primera necesidad, sin cobertura sanitaria. De hecho, continúa el éxodo hacia la frontera con Colombia, Perú y Argentina. Donde también sigue el éxodo es en la administración Trump. Es un no parar, ¿eh? La salida de cargos, de ceses, huidas voluntarias, las forzadas. Ya van unos cuantos en menos de 6 meses. El último en cruzar la puerta de salida de la Casa Blanca ha sido el director de comunicación Anthony Scaramucci, que solo ha estado 10 días en el cargo. Se marcha el mismo día en el que se ha estrenado el nuevo jefe de gabinete, John Kelly. Scaramucci había insultado a algunos asesores, como al anterior jefe de gabinete, le llamó paranoico y esquizofrénico, y bueno, pues para Trump esto, esos insultos, pues eran intolerables. Claro, escuchar a Trump también, escandalizarse, ¿no?, por los calificativos que había dedicado Scaramucci al anterior jefe de gabinete, pues hombre, Trump tampoco es que esté para dar muchas lecciones. Pero bueno, se sigue hablando de los Estados Unidos, de la administración Trump, más por los líos internos en la Casa Blanca, por el Twitter y demás historias, que tanto por la política que están desarrollando. No ha sacado todavía Trump ninguna ley adelante en el Congreso de los Estados Unidos. Muy personalista siempre toda la información que llega de los Estados Unidos, como también es muy personalista lo que está pasando en Cataluña. No hay quien pare ya al presidente de la Generalitat. Carles Puigdemont está dispuesto a ir a prisión. Lo ha dicho él mismo antes de ceder con el referéndum del 1 de octubre. Lo ha dicho en una entrevista en Bloomberg y ha instado al Estado a dirigir todas las acciones legales contra él. Es la respuesta a la decisión del Constitucional de suspender la tramitación de la reforma del reglamento del Parlamento catalán para que se puedan aprobar las leyes de la desconexión en tiempo récord, en 24 horas. Así responde Carles Puigdemont a ese paso al frente también del Tribunal Constitucional, desafiando. Además, Juntos por el Sí y la CUP han registrado en la Cámara catalana la ley de referéndum en la que se fija esa fecha del 1 de octubre como fecha para esa consulta, para ese referéndum. Siguen a lo suyo. Luis María Corominas es diputado de Juntos por el Sí.
Esto supone que empieza a correr pues el trámite parlamentario a partir de hoy y que escogeremos el procedimiento reglamentario que más convenga de aquí hasta su aprobación.
Pues nada, y así hasta el 1 de octubre. Y a esto hay que sumar ahora el acoso a la Guardia Civil por hacer su trabajo en Cataluña. Claro, ante la falta de argumentos, pues a rodear, a señalar, a llevar la violencia a la calle. Es lo que está haciendo la CUP, los socios de gobierno de Puigdemont, que ayer se plantaron delante de la comandancia de la Guardia Civil en la Travesera de Gracia, en Barcelona, para insultar al cuerpo por investigar los preparativos del referéndum. Lideraba la expedición, pues por ejemplo, diputados de la formación anticapitalista y antisistema, un clásico, Ana Gabriel, y también estaba Albert Botran. Ramón Rodríguez es secretario general de la Unión de Guardias Civiles y dice que no se van a quedar quietos.
Lo que no vamos a permitir desde Unión de Guardias Civiles es que se ofenda a nuestros compañeros, ni se agreda, ni se insulte. Y nuestros servicios jurídicos están al tanto de la situación y muy pendientes de lo que pueda suceder.
Juan Arribas sigue siendo uno de los nombres de la actualidad del día. Continúa en paradero desconocido, nada se sabe de esta madre que debía entregar por orden judicial a sus dos hijos a su expareja, sobre la que pesa una condena de maltrato. Se ha vuelto un caso muy mediático y sigue generando además también muchas dudas. Lo último es que el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de amparo que ha presentado la defensa de esta madre, de esta mujer. El alto tribunal no se mete en cuestiones de fondo, solo dice pues que aún quedan vías judiciales previas que esta madre puede explotar antes de recurrir al alto tribunal. Al parecer, que expirara el plazo de entrega de los menores dictado por el juez podría haber sido determinante. A lo largo del programa intentaremos buscar algunas claves sobre este asunto y sin duda lo haremos también en el tiempo de la prensa, del análisis y enseguida también con nuestro compañero de deportes, de Cristiano Ronaldo. El delantero portugués dijo ayer ante el juez que no sabía nada de Hacienda, que confiaba en sus asesores. Bueno, le están investigando por un presunto fraude de casi 15 millones de euros a Hacienda, pero él dice, bueno, que se le investiga por ser quien es, por ser Cristiano Ronaldo. Bueno, me tienen manía. Vamos con más asuntos de la jornada. Vamos adelante. Dani Trigo.
Hola, Marta. Hola, seguimos muy pendientes del incendio en la Sierra del Segura. El fuego sigue sin ser controlado tras arrasar más de 3.000 hectáreas. Casi medio centenar de vecinos continúa sin poder regresar a sus casas.
Incluso hemos garantizado que no haya ni una sola casa quemada en ninguna de las pedanías, con un esfuerzo increíble por parte del personal, de los bomberos forestales, de los agentes medioambientales, de todo el personal del Infocan que está trabajando en este incendio.
El turismo sigue batiendo récords en España. Nuestro país recibió 36 millones de turistas extranjeros en los primeros 6 meses del año. Británicos y alemanes siguen siendo nuestros principales visitantes. Domenech Biosca es experto en el sector.
Estos clientes favoritos vuelven a su casa. Muchos hablan español. Les ha encantado la cerveza y la vida de los amigos. Y esto no lo deshace una decisión política. Y porque además no olvidemos que seguimos siendo baratos para su situación actual.
Para precisamente el Brexit al que se refiere Biosca, la salida de Reino Unido de la Unión Europea vuelve a ser noticia. El gobierno británico ha aclarado que en 2019 finaliza la libre circulación de ciudadanos comunitarios por el Reino Unido. Y hoy es noticia, Marta, el capítulo de excarcelaciones en España. Ángel María Villar podrá salir de la cárcel si deposita una fianza de 300.000 euros, una medida de la que no podrá disfrutar su hijo Gorka. También sale de la cárcel el expresidente de Nova Caixa Galicia, Julio Fernández Galloso, después de que el juez le haya ofrecido colaborar en la causa, y por el contrario, permanecerá en prisión el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. El juez entiende que existe riesgo de fuga.
Y ahora avanzábamos en los deportes. Hay un nombre propio, es el de Cristiano Ronaldo. Felipe Romero, buenos días.
Buenos días, Marta. El nombre del día, como dices, es el del luso. Con su declaración en los juzgados de Pozuelo de Alarcón por presunto fraude fiscal, el portugués respondió a todas las preguntas de la sala, pero no hizo lo propio fuera, ya que tenía previsto hablar con la prensa y finalmente lo canceló. En lo deportivo, el futuro de Neymar afronta su tramo decisivo. El Atlético se enfrenta hoy al Nápoles y el Real Madrid ya está en Chicago para afrontar el último duelo de su gira por Estados Unidos.
Denos solo un par de minutos.
Herrera en COPE.
Puerta, motero, sé libre. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Francia llora a su gran dama del cine, Jeanne Moreau. La muerte de la actriz francesa a los 89 años en su casa en París ha sacudido los mundos de la cultura y de la política en Francia. Fue calificada en su momento por Orson Welles como la mejor intérprete del mundo. Juan Andrés Rubert, buenos días.
Muy buenos días, Marta. Participó en películas memorables como Ascensor para el cadalso o Los amantes, también en Los 400 golpes, por pequeña que fuera su participación. Pero es que aunque apareciera poco, destacaba con un descaro pasmoso. Fue compañera de los mejores directores de varias generaciones del siglo XX. Estuvo bajo la batuta de jefes tan importantes como Orson Welles o Luis Buñuel, directores estrictos, pero que acabaron adorando el enorme talento que desprendió en día Morgó. Implantaba una personalidad en cada uno de sus papeles que dejó a más de uno alucinando en colores.
¿Y vous aimeriez que je vous en montre d'autres?
¿D'autres? Oh, je crois qu'avec celle-ci.
No solo se conocía a Mogó por sus papeles en la gran pantalla, también destacaba por sus dotes a la hora de cantar en las películas, como esta maravillosa interpretación del torbellino de la vida en el filme Jules y Jim de 1962. Mogó dejó su impronta característica en todo lo que hizo, ya sea en cine, en el teatro o incluso en la canción. Al final, durante la vida misma, tuvo una larga y dilatada trayectoria en el mundo del séptimo arte, que va desde la década de los 40 hasta los años 80, pero incluso después, ya retirada, no perdió un ápice de su olfato, su talento y carisma. Creía y creyó en el cine hasta el final de sus días.
Je dis simplement que le cinéma existera toujours.
Decía Mogó que el cine existirá para siempre. Las personas hablan de competencia, de la televisión, de internet, pero el cine es un arte rebelde. La gente tiene ganas de contar historias, de hablar sobre el mundo en el que vivimos. Ahora que Jean Mogó nos ha dejado en vida, siempre nos quedará su tremendo legado, su ejemplo y, cómo no, su eterna sonrisa.
La oposición venezolana ha vuelto a la calle tras la constituyente, con la que Nicolás Maduro completa su giro autoritario. El presidente de Venezuela, el líder del régimen, se propone ahora aplastar al Parlamento de mayoría opositora y a la fiscal general crítica con su ejecutivo Caracas, Alicia Hernández. Buenos días.
Buenos días. Orgulloso, así ha dicho, está el presidente Nicolás Maduro tras conocer las sanciones que le impuso Estados Unidos. Son decisiones que expresan impotencia, desesperación y odio, ha dicho el mandatario. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en la lista OFAC y las sanciones incluyen congelar sus bienes en el país y la prohibición de tratos con estadounidenses. Además, lo calificó de dictador. La fiscal general Luisa Ortega Díaz ha sido contundente. Estamos frente a un delito de lesa humanidad con la constituyente. Lo ha dicho después también de que el presidente Nicolás Maduro asomara la intención de reestructurar el Ministerio Público y, en sus palabras, retomar el poder.
Donald Trump ha cesado a su director de comunicación, Anthony Scaramucci, 10 días después de su nombramiento. Un paso breve por la Casa Blanca en el que Scaramucci ya se había ganado enemigos de peso, entre ellos el jefe de personal de Trump en Nueva York, Carolina Martín. Buenos días.
Buenos días. El orden del general John Kelly se deja sentir en la Casa Blanca desde el primer día. El nuevo jefe de gabinete del presidente Donald Trump, que asumió el cargo este lunes, parece estar detrás del cese precipitado del director de comunicación, Anthony Scaramucci, 11 días después de su nombramiento. A primera hora del lunes, Kelly juró el cargo en la Casa Blanca con la presencia de Trump, que se deshizo en elogios hacia el general. Tras varias reuniones y con el día avanzado, el diario The New York Times adelantó que el presidente había destituido a Scaramucci. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, confirmó su salida en un comunicado en el que dio a entender que el financiero dejaba su puesto voluntariamente para que Kelly pudiera empezar desde cero a componer su equipo. Los medios aseguran, sin embargo, que Kelly pidió al presidente que lo cesase.
Aquí en casa, el Tribunal Constitucional ha frenado la desconexión exprés en Cataluña. La reforma del reglamento del Parlamento catalán queda suspendida durante 5 meses. María Daván, buenos días.
Buenos días. Esa admisión a trámite conlleva además la suspensión por 5 meses de la reforma del reglamento aprobado por el Parlamento. En su reunión de ayer, el Pleno del Constitucional accedía también a 2 peticiones que el Ejecutivo incluía en su recurso. Que se trasladara esta decisión a la presidenta del Parlamento, a la mesa, al secretario general de la Cámara y al letrado mayor, y que se les advirtiera expresamente de que cualquier desobediencia de esta suspensión por cualquier tipo de vía podría acarrear consecuencias penales. El gobierno conseguía así poner otro dique en el camino de los independentistas y frenar una norma que hubiera allanado la vía para aprobar la ley del referéndum y la ley de transitoriedad.
Ajenos a esta decisión del Constitucional, Juntos por el Sí y la CUP han registrado en el Parlamento de Cataluña la ley del referéndum. Barcelona, Sergi Tor, buenos días.
Buenos días. En desafío al Tribunal Constitucional, la suspensión de la reforma del reglamento no altera los planes de los independentistas que quieren utilizar esta vía para aprobar la ley del referéndum. Su escenario es que la mesa del Parlamento tramite la ley ya registrada el próximo 16 de agosto y aprobarla posteriormente en pleno. El presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, Lluís Corominas, insiste: ni Rajoy ni el Tribunal Constitucional pararán el referéndum.
Esto supone que empieza a correr pues el trámite parlamentario a partir de hoy y que escogeremos el procedimiento reglamentario que más convenga de aquí hasta su aprobación.
Los independentistas han aplazado hasta finales de agosto la presentación de la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica.
En el Partido Socialista insisten en su idea de crear un Estado plurinacional. La ejecutiva del PSOE no quiere que haya dobles lealtades, como las que este fin de semana se exponían en el Congreso del PSOE de Andalucía, informa Pablo Valentín.
Adriana Lastra ha subrayado que no existen dobles lealtades ni dicotomías dentro del Partido Socialista, en alusión a las palabras de la líder andaluza Susana Díaz. Además, ha añadido que el PSOE se encuentra unido en torno a las resoluciones del 39 Congreso y que no ha escuchado a nadie que se oponga.
Nunca se ha dado esa dicotomía entre tener que elegir entre dos lealtades. Tampoco se va a dar ahora. Las resoluciones del 39 Congreso son las normas que hemos pactado entre todos los socialistas en el órgano más sagrado que tenemos, que es un Congreso Federal.
Lastra ha afirmado que el modelo federal que defiende la dirección comprende, ha dicho, varios sentimientos nacionales y que tanto Andalucía como España están esperando un presidente socialista.
Y en el PNV continúan acercándose al gobierno central para conseguir más autonomía en sus decisiones territoriales. El Partido Nacionalista Vasco acaba de celebrar su 122 aniversario COPE en Bilbao. Eloisa Santiago.
En el acto para celebrar el 122 aniversario de la fundación del partido, el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, valoró ayer la estabilidad institucional de que goza el País Vasco y afirmó que gracias a una negociación a brazo partido con Madrid, Euskadi, dijo, es hoy más Euskadi que hace 12 meses.
A nosotros nos preocupan Euskadi y sus gentes. Y trabajamos para que se siente quien se siente en la Moncloa. Cada vez se tomen allí menos decisiones que afecten a Euskadi. Para que las decisiones sobre nuestro futuro en política, en economía, en infraestructuras, en todo lo posible, se tomen aquí y no allí. Y vamos por el buen camino. Estad tranquilos. Vamos por el buen camino.
Y ha apostado además por seguir trabajando pese a las críticas y sin complejos con el objetivo de llegar, dijo, hasta donde pueda, cuanto más lejos mejor.
Nuevo capítulo en la lucha de Juana Rivas por la custodia de sus hijos. El Constitucional ha rechazado su recurso de amparo, por lo que la madre granadina tendrá que entregar a sus dos pequeños al padre que la golpeaba cuando convivían en Italia. El tribunal aclara que debe agotar todas las vías judiciales. Carmen Lavallén, buenos días.
Buenos días. Por no haber agotado otras vías que Juana Rivas tiene abiertas ante los juzgados y tribunales ordinarios, el Tribunal Constitucional ha optado por no admitir a trámite el recurso de amparo presentado este lunes por su defensa. Ella sigue ilocalizable tras negarse a entregar a sus dos hijos el pasado miércoles a su pareja, condenada por maltrato y residente en Italia. Tras la negativa del Constitucional, es la Audiencia de Granada la que ahora debe pronunciarse, según explicaba COPE su abogado Juan Ramón Montero.
Claro, el paso está en Granada. He devuelto el balón a Granada, si se me permiten los temas futbolísticos, y en Granada tendrá que ver si sacan y juegan ellos el tema de la tutela constitucional o si lo echan fuera del campo y entonces volverá otra vez a Madrid.
De no prosperar en Granada, segura volverán a llevar la cuestión al Constitucional. Mientras, el próximo día 8, tanto Juana como su pareja están citados ante el juzgado número 2. Él la denunció por sustracción internacional de menores y busca ahora una custodia compartida de los dos menores.
Y el fuego en la Sierra del Segura continúa fuera de control. Ya se han quemado más de 3.000 hectáreas y entre los vecinos desalojados comienza a aflorar las críticas hacia la gestión de las labores de extinción. Albacete, Mari Carmen Benítez.
Durante toda la jornada, los efectivos contra el fuego no le han dado tregua. Incluso se ha reforzado esta tarde con la incorporación de dos nuevos medios aéreos procedentes de Andalucía, sumándose a los 25 que han actuado durante toda la mañana. La maquinaria pesada, junto al resto de medios terrestres, ha continuado reforzando las líneas de defensa en la zona del Pardal, Cortijo de la Juliana o La Parrilla. Y finalmente no ha sido necesaria la evacuación de la localidad de Molinicos, cuyos vecinos están confinados desde ayer tarde a consecuencia del humo. Tras la llegada de la noche y la retirada de aviones y helicópteros, continúan medio centrados centenar de medios terrestres correspondientes a los especialistas de Castilla-La Mancha, Unidad Militar de Emergencia, Bomberos de Cataluña y Comunidad Valenciana. Hasta esta tarde se continuaba con la estimación de 3.200 hectáreas que podrían variar durante la noche según sean las condiciones meteorológicas, pudiéndose llegar hasta las 7.000 si finalmente el incendio se propagase por un barranco.
El 1 de agosto de 1961 nacía Adam Duritz, vocalista del grupo Counting Crows. La banda comenzó a destacar con este éxito, Mr. Jones, publicado en 1994.
Tell each other.
En Herrera Cope queremos saber que están al otro lado, así que vamos a recordar los canales de participación que tenemos para que se hagan, oye, para que se manifiesten, ¿eh? Manifiéstense, por favor. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope, en Facebook, facebook.com/HerreraEnCope, el WhatsApp 600-99-13-14, el contestador también activo, el 91-522-33-79. También tenemos un correo electrónico, herreraencope@cope.es. Un montón de canales, venga.
Herrera en Cope.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. Cope Madrid.
Flexicar, buenos días. Sí, mire, llamaba por lo del concurso. Concurso Flexicar, concurso Flexicar, concurso Flexicar. Concesionario con más de 1.200 coches. Flexicar, ¿quién paga más por tu coche? Flexicar, ¿mejor financiación del mercado? Flexicar, ¿quién tiene 5 concesionarios en Madrid? Flexicar. Oh, lo siento, son 6.
3 de 4, Maripili, 3 de 4.
Teatro Infanta Isabel presenta la vuelta a la cartelera del espectáculo más aclamado de la temporada, Tartufo, el impostor. Éxito de crítica y público con 7 candidaturas a los premios Max. Tartufo, el impostor, con dirección de José Gómez Fría. Solo del 15 de agosto al 1 de octubre. No te lo pierdas. Más información en taquillas del teatro y gruposmedia.com.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados, expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo. Expertos en derecho bancario. Consulte gratis.
926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Un nuevo servicio integral Audi de mecánica, chapa y pintura con la última tecnología. Más de 80 profesionales cualificados y en la zona norte de Madrid. Detrás de este sonido hay grandes cosas. Y todas caben en el nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas. Su territorio Audi en la zona norte de Madrid, donde la tecnología es arte. Calle Aragoneses 46, polígono de Alcobendas, Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es.
Hace calor y son muchos los afortunados que pueden irse de vacaciones. En Cáritas Madrid seguimos acogiendo y atendiendo a los que más necesitan. Ayúdanos a ayudar y colabora con Cáritas Madrid. Cáritas Madrid, llamados a ser comunidad.
Juan, acuérdate de que hoy tienes persecución a las 10, salto por el puente levadizo en el último segundo a las 11 y cuarto y a y media tienes que rescatar a 27 rehenes de un autobús en marcha. ¡Ah! Y compra pan a la vuelta.
Nuevo Mercedes GLA, un coche nacido para la acción. El todoterreno compacto perfecto para la ciudad y para afrontar todos tus retos. Equipado con sistema multimedia audio 20 CD, llantas de aleación de 18 pulgadas, cambio automático y servofreno de emergencia.
Infórmate en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Vive la magia del teatro negro y del circo en el espectáculo para toda la familia más colorido del verano. El truco de Oleg, de Compañía Romanelli. Sumérgete en esta experiencia sensitiva única, donde los muñecos cobran vida en el Teatro Fígaro de Madrid, del 14 de julio al 19 de agosto. Más información en taquillas del teatro y gruposmedia.com.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
El diccionario de la RAE tiene 88.000 palabras y entre todas ellas hay dos que nos vuelven especialmente locos. Oferta y gratis. Por eso ahora tienes dos ofertas para llevarte un Range Rover Evoque. Un 4x2 por 31.390 euros o un 4x4 con la caja automática gratis. Y ahora, antes de terminar, volvemos a nombrarlas. Oferta, gratis. Ofertas válidas hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en landrover.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
COPE Madrid.
La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30, una hora menos en Canarias. Muy buenos días, saludos de Marta Ruiz en este 1 de agosto. Oye, va a hacer bastante buen día, en este martes de agosto. Un poquito de nube en las comunidades del Cantábrico, también los Pirineos, en Aragón y en algunos puntos de las regiones del Mediterráneo, incluso en Baleares. Pero bueno, van a bajar las temperaturas y se agradece, ¿no?, con el calor que está haciendo estos días. Incluso habrá quien tenga que sacar el paraguas en algunos puntos del país. En el resto, cielos despejados, sol, calor. Bueno, no está nada mal para este día de agosto. Un poquito de tregua, hombre, que hay que descansar y dormir un poquillo, que llevamos unos días abanicándonos demasiado. En Venezuela, el régimen de Maduro va subiendo el grado de autoritarismo. Las protestas de la oposición se siguen sucediendo. No quieren dejar de intentar frenar a Nicolás Maduro en su intento de perpetuarse en el poder. Ya son 121 muertos en esas protestas en 3 meses de movilizaciones. Y esta madrugada la han vuelto a hacer los venezolanos. Han salido a las calles del país, denuncian ese autogolpe de Estado perpetrado con la votación de la Asamblea Constituyente, un proceso que ha estado exento de cualquier tipo de control legal. Pero es que Maduro se quiere cargar la Constitución, a la que no hace caso tampoco para convocar votaciones como esta de la Asamblea Constituyente, en la que participó poco más del 40% del censo, según además datos de la Comisión Nacional Electoral, es decir, del régimen del propio Nicolás Maduro, ya que la oposición dice que solamente participó el 12% de los ciudadanos. El régimen bolivariano ya se ha puesto en marcha para instalar esa Asamblea Constituyente, que además va a estar en el mismo edificio de la Asamblea Nacional. Van a ser vecinos de escaño, y además la oposición dice que no se va a marchar, que va a seguir en el Parlamento. A ver cómo evoluciona esta situación. Lo primero que va a hacer Maduro, su intención, es retirar la inmunidad parlamentaria a todos los diputados, es decir, vamos a por el ajuste de cuentas, y además va a cesar a la fiscal general Luisa Ortega, que es la que se ha convertido en los últimos tiempos en el azote del chavismo, cuando ella en su momento estuvo del lado del propio Nicolás Maduro. Ha sido rechazado este autogolpe de Estado por la comunidad internacional. Decenas de países de América Latina y de Europa han dicho no a esta Asamblea Constituyente. También Bruselas, lógicamente. Estados Unidos ha ido más allá, ha sancionado al propio presidente Maduro, le ha congelado todos los activos en el país, ha prohibido las transacciones, incluye Maduro la lista de sancionados y comparte en esta lista el nombre Nicolás Maduro, por ejemplo, con el dictador norcoreano Kim Jong-un y con el de Zimbabue, con Robert Mugabe. Lo que no se ha atrevido Trump es a tocar el tema del petróleo. Ya cuando aparece el dinerito, pues el presidente norteamericano saca la patita, claro, lógicamente. El tema del petróleo no se toca. Ha respondido Nicolás Maduro a Estados Unidos.
Son unas decisiones que expresan su impotencia, su desesperación, su odio. Expresan el carácter del magnate que es emperador de los Estados Unidos. Él da órdenes que deben ser obedecidas por sus súbditos en sus tierras imperiales de América Latina y el Caribe. ¿Estás con Trump o estás con Venezuela? ¿Estás con Trump o estás con la democracia? ¿Estás con Trump o estás con el destino de los pueblos libres del mundo? Ahí está la decisión. ¿Estás con Trump o están con el mundo libre?
Bueno, a ver cómo evoluciona la situación en Venezuela a lo largo de esta semana. Continúa el éxodo de miles de venezolanos que marchan hacia la frontera con Colombia, Perú y Argentina. También sigue el éxodo. En la administración Trump le duran poco los colaboradores al presidente norteamericano. Es un no parar de salidas. La última ha sido el director de comunicación, Anthony Scaramucci. Solo ha estado 10 días en el cargo y Trump prescinde de él por haber insultado a algunos de los asesores de la Casa Blanca. Bueno, sorprende, ¿no?, que Donald Trump se indigne porque alguien insulte a sus asesores. No es que tenga la boca muy limpia el señor Trump, que muchas veces cuando se llena de emoción, pues oye, se le va la boca. En Cataluña no hay quien pare al presidente de la Generalitat. Carles Puigdemont está dispuesto a ir a prisión antes de ceder con el referéndum del 1 de octubre. Lo ha dicho en una entrevista a Bloomberg y además pide al Estado que todas las acciones legales que tenga que llevar a cabo, pues que las haga contra él, que él va a ser el máximo responsable. Así responde la Generalitat Generalitat a la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la tramitación de la reforma del reglamento del Parlamento catalán, pues para que se puedan aprobar las leyes de la desconexión en un tiempo récord, en 24 horas. Desde la Generalitat insisten en que van a seguir adelante. Bueno, y así hasta el 1 de octubre. Habrá que ver cómo va respondiendo también el Gobierno. Y además, en las últimas horas lo que estamos viendo también es el acoso a la Guardia Civil por hacer su trabajo en Cataluña, por estar investigando a todos aquellos que estarían participando en la organización de ese referéndum ilegal. Lo está haciendo la CUP, está liderando esas movilizaciones en contra de la Guardia Civil. La última, ayer, frente a la oficina que tiene la Guardia Civil en la Travesera de Gracia, en Barcelona. Se insultó al cuerpo por investigar los preparativos del referéndum. Desde la Unión de Guardias Civiles han asegurado que no se van a quedar quietos, que no van a permitir que se agreda a ninguno de los agentes. Lo ha dicho Ramón Rodríguez, que es secretario general de la Unión de Guardias Civiles.
Lo que no vamos a permitir desde Unión de Guardias Civiles es que se ofenda a nuestros compañeros, ni se agreda, ni se insulte. Y nuestros servicios jurídicos están al tanto de la situación y muy pendientes de lo que pueda suceder.
Juana Rivas ve por el momento frustrada su intención de que la justicia le permita no entregar a sus hijos, a su expareja, que está condenada por maltrato. Sigue siendo uno de los nombres de la actualidad. El Tribunal Constitucional ha rechazado ese recurso de amparo presentado por la defensa. No se mete en el fondo de esta cuestión el alto tribunal. Lo que sí le dice a esta mujer es que todavía hay otras vías judiciales a las que puede recurrir antes de dirigirse a ellos. Desde luego sigue siendo un asunto que nos llama mucho la atención y que nos sigue generando muchas dudas, y a lo largo del programa intentaremos buscar algunas de las claves. Ahora lo siguiente es repasar más asuntos en titulares. Dani Trigo, buenos días.
Buenos días, Marta. Es noticia el Partido Socialista y su insistencia en la creación de un Estado plurinacional. Desde Ferraz se ha respondido a las palabras de Susana Díaz durante el Congreso del PSOE de Andalucía. Dice Adriana Lastra, vicesecretaria general del partido, que en el Partido Socialista nunca ha habido dos lealtades.
Nunca se ha dado esa dicotomía entre tener que elegir entre dos lealtades. Tampoco se va a dar ahora. Las resoluciones del 39 Congreso son las normas que hemos pactado entre todos los socialistas en el órgano más sagrado que tenemos, que es un Congreso Federal.
Seguimos muy pendientes del incendio en la Sierra del Segura. El fuego sigue sin ser controlado tras arrasar más de 3.000 hectáreas. Casi medio centenar de vecinos continúa sin poder regresar a sus casas. Comienzan a aflorar las críticas por la gestión de la extinción, críticas que rechaza el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo.
Yo hago una reivindicación del trabajo de los técnicos, del trabajo de los retenes. Son ellos los que apagan los incendios. En ningún caso lo apaga el Gobierno de Castilla-La Mancha.
Estamos pendientes de un nuevo amotinamiento en el centro de internamiento de extranjeros del barrio madrileño de Aluche. Más de 80 magrebíes se habrían encaramado esta noche al tejado de las instalaciones, exigiendo permanecer en España, ya que sobre ellos pesa una orden de expulsión a su país. Este mismo centro ya fue escenario de amotinamientos en ocasiones anteriores. Y es noticia el posado de los Reyes en Mallorca. Felipe VI, Leticia Ortiz y sus hijas comenzaron sus vacaciones en el Palacio de Marivent, con el que ya se considera como el posado más discreto de la familia real.
Enseguida más deporte. Felipe Romero, buenos días.
Gracias.
Mucho billar y mucho Cristiano Ronaldo.
Sí, parece más una crónica de tribunales que el propio deporte. Son los dos hombres del día, Cristiano, del día de la semana, y podría hacer hasta que dure esto, ¿no? Recordamos que ayer hizo su declaración por presunto fraude fiscal de 14,7 millones de euros y en ese proceso, según ha podido saber el partidazo de COPE, la acusación se plantea pedir una multa de, ojo, 75 millones de euros y 15 años de cárcel, siempre que la jueza, claro, finalmente envíe el caso a juicio y el luso siga peleando hasta el final sin reconocer los cargos. Cristiano ha afirmado en todo momento que él hizo caso a sus asesores, pero como dijo en los micros del partidazo nuestro catedrático en Derecho Emilio Cortés, eso no exime de ninguna culpa.
La noticia del día, ya que estamos en vísperas de vacaciones, se podía coger playa o montaña, y Cristiano Ronaldo ha cogido montaña. Y montaña significa el clásico, yo he hecho lo que me han dicho mis asesores, y ya sabemos lo que ha dicho el Supremo respecto a los asesores. Son tan culpables y tan responsables como el obligado tributario.
El otro nombre del día, como hemos dicho, es Ángel María Villar, que podría salir en libertad bajo fianza siempre que abonase la cantidad de 300.000 euros. La noticia ha sido bien recibida por ejemplo, el actual sucesor de Villar en la Federación, Juan Luis Larrea.
Yo me alegro mucho. Yo creo que primero que no tenía que haber entrado, y segundo, pues que en este momento creo que me parece magnífico que salgan, que puedan defenderse ellos por su cuenta mucho más fácil que estando allí.
Juan Luis Larrea, recordemos, Marta, que también lleva 28 años en la federación, entró cuando Villar asumió el cargo de presidente. Y en un plano más deportivo, el futuro de Neymar sigue dando mucho que hablar, mientras el jugador brasileño se encuentra ahora mismo en China haciendo unos actos publicitarios. Su padre estuvo ayer en Barcelona negociando con el Barça una prima de 26 millones de euros pendiente de la renovación que el jugador hizo a principios de años. O sea, que podría salir al PSG y encima recibir 26 millones del FC Barcelona.
Gracias, Felipe.
Nada.
A esta hora de la mañana repasamos ya los periódicos. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Marta.
¿Qué asuntos y qué protagonistas destacados llevamos en la prensa de este día?
Bueno, Marta, Cataluña no deja el kiosco hoy con varios frentes, pero sobre todo por la última decisión del Tribunal Constitucional. ABC nos cuenta que el TC bloquea el atajo parlamentario hacia la independencia catalana, mientras que Juntos por el Sí y la CUP registran la proposición de ley del referéndum. A propósito de la CUP, dice El País que este grupo lleva a las calles catalanas su radicalismo. Cuenta el ataque del grupo extremista contra el turismo y una marcha contra la Guardia Civil que provocan tensiones inéditas en el proceso. Sobre la postura de la CUP, cuenta La Vanguardia que el alcalde accidental en el Ayuntamiento de Barcelona, que es del PSC, asegura que el ataque al autobús turístico es un atentado a la convivencia y añade que en una treintena de entidades económicas exigen a Colau que actúe para frenar el ataque al turismo. Maduro se mantiene en las portadas, cuenta ABC, que amenaza con anular al Parlamento y a la Fiscalía tras el voto de la Constituyente. En El Mundo leemos que un repudiado Maduro se jacta de su autogolpe. Celebra la victoria en medio de un baño de sangre, mientras que la comunidad internacional le da la espalda. Ronaldo y su relación con el fisco también ocupa un lugar destacado. La Razón titula que el jugador defiende su inocencia al afirmar que jamás ha tenido intención de evadir. El Mundo se refiere a un Ronaldo desafiante que espetó a la juez: si no me llamara Cristiano, no estaría aquí. La familia real aparece en la portada de ABC con esta información. Los reyes ceden protagonismo a sus hijas en Maribén y añade que la familia real comienza su descanso estival en Palma de Mallorca con el tradicional posado ante los medios. En la portada del País aparece otro protagonista de la jornada, Anthony Scaramucci, al que Trump despide 10 días después de nombrarle director de comunicación de la Casa Blanca. Y no podía faltar el rostro sugerente de la actriz francesa Jeanne Moreau, que ha muerto a los 89 años de edad. La Razón habla del encanto de la femme fatale a la que Orson Welles bautizó como la mejor actriz del mundo.
No te vayas muy lejos, Paco.
Enseguida vuelvo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo no decidí ser alto, ni ser Tauro, ni nacer en mi pueblo. Tampoco escogí ni mi color de pelo ni estos ojazos que enamoran. Pero lo que sí elegí es no pagar más por tener un gran seguro de coche. Elegí ser todista. Y oye, acerté.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega Super Electro 3.
Lunes, martes y miércoles, 3 días con un 15% de descuento adicional en una gran selección de marcas de electrónica y electrodomésticos.
Samsung, LG, Bosch, Huawei, Sony, HP, Philips y muchas más.
Y con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Super Electro 3.
Solo hasta el miércoles, solo en Hipercor y El Corte Inglés.
El miércoles hasta las 12 de la noche en nuestra web.
Hoy comienza la quincena musical de San Sebastián. Para esta edición están programados 87 conciertos. Juanjo Mena y Gustavo Gimeno, dos de los directores de orquesta españoles con más prestigio, van a ser las estrellas. Sefi García.
Un Fidelio de Beethoven interpretado por la BBC Philharmonic y el Orfeón Donostiarra inaugura este festival que repartirá sus conciertos hasta el 31 de agosto. 11 ciclos extenderán la música por todo el País Vasco, aunque el grueso se desarrollará en el Cursal y en el Teatro Victoria Eugenia. La promoción de músicos españoles es troncal, como nos cuenta Patrick Alfaya, el director.
trabajamos mucho, sobre todo con jóvenes músicos españoles. Esto nos permite ir escuchando a gente que luego les vamos, año tras año, les vamos metiendo en otros ciclos. Si creemos que ha habido una evolución, te permite poder llevar el seguimiento. Y tú estás escuchando a gente cuando tiene 18 años y la escuchas cuando tiene 25, entonces le puedes ofrecer cosas nuevas.
A la BBC Philharmonic se suman la de Luxemburgo y la de Cincinnati. Además, recuperan ópera y suman artistas asiáticos a esta edición. La quincena de música de San Sebastián nos ha preparado además varios estrenos.
El mes que viene se cumplirán 40 años de la muerte de María Callas. Con este motivo se están remasterizando 20 óperas de la cantante que serán publicadas en 42 discos. Carlos García.
El 16 de septiembre se cumplirán 40 años de su muerte. 42 discos remasterizados saldrán a la venta con las interpretaciones más significativas de María Callas. Óperas como Nabucco, Macbeth, Armida o Alceste serán llevadas por primera vez a un estudio, ya que el artista nunca las grabó en uno. Otras de las óperas remasterizadas son Ana Bolena, Il Pirata o La Vestale. La colección de CDs incluirá también una serie de cintas descubiertas recientemente por el director Tom Wolfe. En el año 1965 interpretaba sus últimas óperas escenificadas.
La obra Bella Elena llega al Festival de Teatro de Mérida, se estrena mañana y se va a poder ver hasta el domingo. Mérida, Celia Lafuente.
La Bella Elena llega al Festival de Mérida prometiendo no defraudar a nadie. Ricard Rewont dirige esta obra musical que se estrena con un elenco de 15 intérpretes encabezados por Gisela, Leo Rivera y Rocío Madrid, más un coro de 10 bailarines. Precisamente la cantante Gisela nos invitaba a descubrir la historia de Elena de Troya.
Pues mi personaje es un personaje... Es una mujer atrapada en un matrimonio sin sentido, que en un momento de su vida se deja llevar por la pasión y el desenfreno.
Recuerda que La Bella Elena estará en cartel hasta el próximo domingo 6 de agosto.
Macbeth sigue siendo la gran atracción del Festival de Teatro de Olite. La obra va a estar en cartel hasta el próximo sábado. Paula Garijo.
Macbeth, de la compañía Dos Chapitos, ha sido la obra maestra de este festival con una entrega absoluta de los actores. Luis Jiménez nos animaba en La Linterna a hacer un hueco en nuestra agenda para disfrutar del teatro clásico en Olite.
Pamplona es así, tenemos los Sanfermines anteriores al festival, que hay que dejar una semana para que la gente se reponga un poco, y en agosto prácticamente está todo el mundo de vacaciones, entonces hay que dejarle esa posibilidad y... Fresquito, es muy fresquito la zona.
Hasta el próximo sábado 5 de agosto continuará las representaciones La vida es sueño de Calderón de la Barca, Fuente Ovejuna de Lope de Vega o Nacida en sombra, que pondrá el broche de oro a esta 18ª edición del festival.
El mundo del cine y el teatro despide hoy a dos grandes mitos. El actor, director y dramaturgo Sam Shepard moría este lunes a los 73 años en su casa de Kentucky. Nacho de Gamón.
Shepard, considerado por muchos como el dramaturgo vivo más destacado de Estados Unidos, obtuvo el premio Pulitzer a Mejor Drama por su obra Buried Child, que fue llevada al cine el año pasado con guión del propio Shepard. Como director ha participado en numerosas películas, algunas de ellas de destacable éxito, como El Informe Pelicano o Elegidos para la Gloria, por la que logró además una nominación a los Oscars de 1983 como Mejor Actor de Reparto. A pesar de ello, Shepard siempre se consideró a sí mismo un escritor ante todo, como demuestran las más de 40 obras de teatro que dejó escritas. Su tema recurrente siempre fueron las familias y sus problemas.
También despedimos hoy a la actriz francesa, viene en la prensa de este día, Jeanne Moreau, fallecida a los 89 años. Es un icono del cine galo, a la que Orson Welles llegó a calificar como la mejor intérprete del mundo. París, Asunción Serena.
Jeanne Moreau, icono del cine francés, ha muerto a los 89 años de edad tras una vida dedicada al cine, pero también al teatro y la canción. Ha actuado en más de 150 películas bajo las órdenes de Orson Welles, François Truffaut, Jean Renoir o Louis Buñuel, y ha marcado el cine con su trabajo, su belleza, su fuerte carácter y su voz grave e inconfundible.
Oye, c'est ça le cinéma, c'est ça le monde.
Fue la primera mujer que acogió la Academia de Bellas Artes de Francia. En 1998 recibió de manos de Sharon Stone un Oscar de Honor por el conjunto de su carrera. Y los franceses, no contentos con otorgarle un César de Honor en 1995, quisieron homenajearla con un Super César de Honor en 2008.
La Generalitat de Cataluña, ya de vuelta a España, no va a entregar las 44 obras de Sigena al monasterio ostense. El plazo para la entrega finalizó ayer, y en Aragón confían en que las piezas religiosas vuelvan a casa el próximo mes de septiembre. Zaragoza, Álvaro Montañer, buenos días.
Buenos días. Desde Sigen asumen que lo más probable es que la devolución de las 44 obras que se encuentran en el Museo de Lérida se retrasen hasta septiembre. Así lo ha reconocido el abogado del municipio oscense, Jorge Español, que ha dicho que el sentido común aconseja prudencia, ya que agosto es un mes inhábil. Según el abogado, es un misterio la decisión que tomará la jueza titular del juzgado de Huesca, pero podría hacer hábil hoy martes, judicialmente hablando, si considerara que se trata de una diligencia urgente y ordenar la entrada en el Museo de Lérida de la Brigada de Patrimonio de la Policía Judicial para que incautara los 44 bienes.
Los campamentos de verano se consolidan como espacios de convivencia e igualdad entre los niños con discapacidad. Uno de estos campamentos arranca hoy en la provincia de León. Antonio del Rosal.
Casi 120 jóvenes participarán en el campamento organizado por ASPAIM. Esta asociación de parapléjicos y grandes minusválidos físicos quiere promover la madurez de todos los niños, pero especialmente la autonomía de los 30 jóvenes con discapacidad. Natalia Neira, coordinadora de juventud de ASPAIM.
Uno de los objetivos es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, fomentando la inclusión, junto con el que ellos también se lo pasen bien, porque al final esto no deja de ser una actividad de ocio. Sobre todo el tema del compañerismo, el respeto al resto de compañeros, esa capacidad de empatizar, de ponerte en el lugar del otro.
El arte urbano será el tema principal sobre el que se desarrollarán las distintas actividades, que tendrán lugar durante las 2 semanas que dura el campamento. Tanto los juegos como el día a día en Cubillos del SIL estarán supervisados por 30 voluntarios.
Y Amnistía Internacional ha lanzado una campaña contra las nuevas medidas legislativas que pretende implantar el Congreso brasileño. La organización entiende que vulneran los derechos humanos. Elena Pérez.
La campaña Los Derechos No Se Liquidan de Amnistía Internacional denuncia las nuevas medidas legislativas que quiere implantar el Congreso brasileño y que consideran un ataque a los derechos humanos. Renata Neder es responsable de la campaña de Amnistía Internacional en Brasil.
El Congreso Nacional está trabajando para aprobar leyes que sí son aprobadas sí van a significar retrocesos, restricciones y violaciones de derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la protesta y a la manifestación pacífica, el derecho a la tierra para los pueblos indígenas, el derecho de los niños y niñas y de las mujeres.
Desde Amnistía Internacional piden a la sociedad brasileña y a la comunidad internacional dar visibilidad a esta situación.
La banda norteamericana The Strokes ya trabaja en su nuevo disco. Suena, es un clásico que suena fenomenal. Todavía no conocemos la fecha de lanzamiento ni el título del disco. Lo único que ha desvelado su manager es que el grupo ya está grabando en el estudio y bueno, seguro que va a ser un éxito, como siempre, todo lo que hace este grupo Strokes. Queremos saber que están al otro lado, participen, estamos en Twitter, Herrera en Cope, @HerreraEnCope, en Facebook, facebook.com/HerreraEnCope, el WhatsApp 699-1314, también contestador 91-522-3379 y el correo electrónico HerreraEnCope@cope.es.